Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos. Estamos iniciando otra semana. Bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, muchísima información importante que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta entrega de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 18 de abril de 2022. La Subcomisión Electoral de la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba estudia proceso electoral para retorno a la democracia en Cuba. La Brigada 2506 conmemora aniversario 61 de la gesta de Bahía de Cochinos. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia que Cuba está entre los países donde más se reprime a los periodistas. Testimonios revelan que el régimen Castro comunista propina constantes golpizas y otros abusos contra detenidos del 11 de julio. En Voces de Cuba, régimen de Daniel Ortega impide entrar a Nicaragua al opositor y médico cubano Alexander Figueredo Izaguirre. Un reportaje de Yolanda Huerga de Radio y TV Martí. Latinoamérica al día, Euronews. La reforma energética que buscaba el control estatal impulsada por el presidente de México es rechazada en el Parlamento. Voz de América. El diario La Prensa continuaría confiscado por el régimen de Daniel Ortega. Mirada al Mundo. Deutsche Welle. Rusia centra sus brutales ataques en las ciudades ucranianas de Kharkov y Mariupol. Euronews. Bombardeada en Kiev, la fábrica de misiles Neptuno que hundieron el crucero Moscú, buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. Euronews. La arrasada ciudad ucraniana de Mariupol rechaza el ultimátum ruso de rendirse o morir. Euronews. Al menos 11 muertos en la ciudad ucraniana de Leópolis tras un ataque con misiles del ejército invasor de Rusia. Deutsche Welle. Mientras en Bucha y Borodianka, localidades cercanas a Kiev, entierran a sus muertos tras la retirada de las tropas invasoras, Kharkov sufre continuos bombardeos y se teme una gran ofensiva rusa. AFP. Más de 5 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. AFP. El Papa Francisco llama a escuchar el clamor de la paz en esta Pascua de guerra. F. La policía española incauta al sur de Canarias más de 2.900 kilos de cocaína en un barco pesquero. Euronews. Corea del Norte prueba nuevo misil en medio de la creciente tensión con Corea del Sur. De todo un poco. La cueva de las manos. Deportes. En el fútbol, gana el Real Madrid al Sevilla viniendo de abajo y se afianza en el liderato en España. En las Grandes Ligas, los Marlins vencen a los Phillies por tercera vez en la serie de cuatro juegos. Caen los Yankees ante los Orioles a pesar de la gran actuación del zurdo cubano Néstor Cortés. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Recuento Informativo.
Así es, mi queridísima Yolanda. Vámonos de inmediato al detalle de las noticias. La subcomisión electoral de la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba reunió a activistas y académicos dentro y fuera de la isla para revisar proceso electoral que lleve al retorno a la democracia en Cuba. Un proceso electoral transparente para escoger a los gobernantes dentro de una isla libre del castrocomunismo, planteó la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba durante la primera reunión de la subcomisión electoral de ese ente de respaldo a la democracia en la isla. El encuentro contó con la participación de dirigentes de la sociedad civil en Cuba y el exilio cubano, a los que se sumaron expertos internacionales que han venido trabajando por la libertad de la nación cubana. Ángel Moya Acosta, activista que participó desde Cuba, dijo que aunque es necesario mantener la lucha por la libertad a través de la desobediencia civil, no es menos importante establecer garantías electorales para todos los futuros votantes cubanos y para los aspirantes a cargos públicos. Por su parte, Rolando Rodríguez Lobaina, también interviniendo desde la isla, calificó de necesario tener más cultura en el tema de las elecciones, un proceso que se ha dificultado tras más de 6 décadas de dictadura. Entre tanto, Iván Hernández Carrillo propuso incluir a más hermanos de la oposición interna en las deliberaciones que conduzcan a trazar lineamientos en busca del retorno a la democracia. Uno de los objetivos de la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba, creada en febrero pasado, es elaborar un plan de cambio que esté listo antes de que el régimen caiga en la isla y sentar las bases para una eventual reconstrucción del país. Fredo Arias King, experto en transiciones del Instituto Casla, explicó que existen grandes posibilidades de que el pueblo cubano pueda forjar nuevas instituciones basadas en valores democráticos en una Cuba libre. Asimismo, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, expresó su apoyo al restablecimiento de un sistema semiparlamentario previsto en la Constitución cubana del año 1940. Así se promueve el consenso y se limitan los poderes del Ejecutivo que han causado estragos a lo largo de la historia de Cuba, dijo el doctor Gutiérrez Boronat. La Comisión de Apoyo a la Transición Cubana tiene como referencia el Acuerdo por la Democracia en Cuba, suscrito en el año 1998 por organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla y ratificado en el año 2019. Entre los participantes a la reunión de la subcomisión electoral también estuvo Leonardo Martín del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, CESCOS, quien abogó por un gobierno de liberación incluyente y ordenado. El activista José Heredia propuso la creación de un censo y la legalización de los partidos políticos como parte indispensable del plan electoral durante la transición. Los miembros de la subcomisión electoral, presidida por don Horacio García y coordinada por don Luis Zúñiga, ratificaron su criterio sobre la vigencia de la Constitución del año 1940 como la Carta Magna que debe entrar en vigor durante el periodo de transición en Cuba. Berta Antúnez, activista cubana de los derechos humanos, señaló que estaba muy emocionada con la colaboración entre cubanos dentro y fuera de la isla y muy orgullosa de compartir con sus hermanos de lucha en Cuba. Según sus fundamentos, la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba une a cubanos dentro y fuera de la isla para desarrollar un plan de transición que se implementará inmediatamente tras la liberación de Cuba. El trabajo de la comisión también está enfocado en apoyar la campaña del paro nacional que realizan activistas en la isla para lograr una transición hacia la democracia. Entre tanto, mis amigos, un homenaje solemne se realizó el día sábado para conmemorar el aniversario número 61 de la incursión en Bahía de Cochinos con la presencia de numerosos miembros de la Brigada 2506, en el monumento erigido en honor a los pilotos que perdieron la vida en la invasión a Bahía de Cochinos. Durante la jornada se oró por los caídos y por aquellos que mantienen viva la llama de la esperanza por reinstalar en la isla la democracia y el Estado de Derecho. Ellos nunca han olvidado su compromiso y siguen luchando por un nuevo amanecer. ¡Viva la brigada! ¡Viva Cuba Libre! ¡Adelante siempre! ¡Adelante! El coronel Johnny López de la Cruz, presidente de la brigada, relató los días de preparación, la convicción en las acciones y el arrojo a pesar de haberse visto abandonados en el campo de batalla. Realizó un análisis de la injerencia del castrismo en América Latina y otras regiones donde siembra el caos y la desestabilización. No obstante, aseguró que el pueblo de Cuba está despertando y es hora de brindar todo el apoyo a la lucha por la libertad. Sabemos que el tiempo es ahora, tiempo de ayudar a la sociedad civil en Cuba. Jamás abandonaremos nuestra patria. Rafael Montalvo, próximo presidente de la brigada, que asumirá el cargo el próximo día 24 de abril, sentenció: "Este es el momento más vulnerable del régimen comunista cubano y tenemos que aprovecharlo. El compromiso de los miembros de la Brigada 2506 se mantiene intacto 61 años después y dejaron claro que estarán listos si se realiza el llamado y darlo todo por ver a su país liberarse de la opresión comunista". Bueno, hay un tema recurrente, inevitable, no podemos saltarlo: la situación de la prensa, el cómo el régimen comunista castiga a los periodistas. El panorama de la libertad de prensa en América Latina no ha hecho más que empeorar, con una agudización de la represión del periodismo independiente y la violencia contra los periodistas, advirtió este sábado a la Agencia Internacional de Prensa EFE Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, que celebrará su reunión semestral a partir de mañana martes, entre martes y jueves. En estos 6 últimos meses, la situación de la libertad de prensa en la región no ha hecho más que agravarse, con una serie de rasgos dominantes en recientes casos como la violencia contra los medios y el asesinato y encarcelamiento de periodistas, denunció Trotti. En estos 3 primeros meses del año han sido asesinados 13 periodistas en América Latina, 8 de ellos en México, en el México de Andrés Manuel López Obrador, afecto al régimen comunista cubano. Una cifra alarmante que revela la deficiencia de los sistemas de protección y seguridad para estos profesionales. Un asunto que se abordará en la reunión de medio año, que será en formato virtual. Muy especialmente, Trotti destacó la agudización de la represión contra el periodismo, ya sea a través de condenas, encarcelamiento o violencia física en la región, en nuestra región, particularmente en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Apuntó que los más recientes informes país por país que se presentarán en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa reflejan que no hablamos de simples manotazos contra la libertad de prensa, sino de ataques sistemáticos, planeados, orquestados y dirigidos claramente hacia ese gremio, el de los periodistas, el de la información. Un asunto relevante que se abordará en el encuentro será el de las elevadas condenas de cárcel en Cuba por las protestas populares que dieron inicio en julio del año 2021. Entre los participantes previstos para la reunión que da inicio el martes, esta reunión semestral, figuran el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, el representante de la UNESCO, Guillermo Canela, y el ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodríguez. Es así como la Sociedad Interamericana de Prensa expondrá la situación específica de Cuba y de la prensa, el cómo el régimen comunista castiga por la correcta información, por la veracidad, por la realidad. Nos toca pausa inmediatamente, mis queridos amigos, pero ya retornamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos. Para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Otra jornada épica del Real Madrid este domingo en el campo del Sevilla. Luego de cerrar el primer tiempo en desventaja 2-0 ante el Sevilla, el Madrid tomó control del juego y con un insistente e incisivo ataque dio vuelta al marcador para vencer 3-2. Goles de Rodrigo al 50, Nacho al 82 y el decisivo a la cuenta tenía que ser de Karim Benzema ya en el 92. Parece que el equipo de Carlo Ancelotti le ha cogido el gusto a pasar apuros. En la Champions ha sobrevivido a momentos críticos ante el París y el Chelsea, en el Ramón Sánchez Pizjuán, único estadio en el que nadie había ganado antes en la competición, resurgió de nuevo de sus cenizas en un partido plagado de polémicas arbitrales, la más escandalosa cuando el árbitro principal anuló un gol de Vinicius al considerar erróneamente que tocó el balón con el antebrazo. Esta victoria es un paso más del Real Madrid en busca del título de campeón en España. Por su parte, el Atlético de Madrid obtuvo el domingo un apretado triunfo 2-1 ante el Español. En la última jugada, con empate a 1 en el marcador y el tiempo ya cumplido allá por el minuto 100, vino una larguísima revisión del árbitro principal, auxiliado por el VAR, de una mano de Raúl de Tomás dentro del área. Se decretó penal y Yannick Carrasco lo cobró para dar la victoria al Atlético. En otros partidos en el fin de semana, Osasuna 2, Valencia 1, Alavés 1, Rayo Vallecano 0, Villarreal 2, Getafe 1 y Celta 2, Athletic de Bilbao 0. La tabla de posiciones tiene al Real Madrid en primer lugar con 75 puntos. Segundo va el Barcelona con 60 y 2 partidos menos. Y le siguen Sevilla y Atlético de Madrid también con 60 puntos. Y amigos, por Inglaterra, Cristiano Ronaldo marcó el sábado un triplete para dar la victoria al Manchester United 3-2 ante el Norwich. Fue el triplete número 60 del astro portugués en su brillantísima carrera. Y nos vamos al béisbol. El venezolano Rougned Odor rompió el empate a cero con un sencillo productor de 2 carreras en la octava entrada, y los Orioles de Baltimore derrotaron 5-0 a los Yankees de New York el domingo. Los Yankees desperdiciaron otra brillante apertura del cubano Néstor Cortés, quien tuvo una destacada actuación de 5 entradas en blanco, recetando 12 ponches y permitiendo solo 3 imparables. El zurdo cubano lanzó una entrada inmaculada en el cuarto episodio, ponchando a los 3 bateadores que encaró con 9 lanzamientos. También ponchó a 3 rivales en la segunda entrada, pero los Yankees estuvieron fatal al bate, con solamente 4 hits y ponchándose 10 veces. Y amigos, Chaz Chisholm conectó un triple y un doble y produjo 3 carreras en la victoria de los Marlins de Miami el domingo 11-3 sobre los Phillies de Filadelfia. Jesús Sánchez tuvo 3 imparables y 2 carreras impulsadas para los Marlins, que ganaron 3-4 contra Filadelfia en la serie del fin de semana. El abridor venezolano Eliezer Hernández de Miami aceptó 1 carrera y 5 imparables en 6 entradas, ponchó a 5, dio un boleto y golpeó a 1 para llevarse la victoria. Los Marlins castigaron al abridor Zach Wheeler, quien permitió 7 carreras con 8 imparables. Por los Marlins, el cubano Jorge Soler se fue de 5-1 con 1 anotada. Y en otros resultados del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Mellizos 8-1, Azulejos a los Atléticos 4-3, Marineros vencieron a Astros 7-2, Angelinos a los Rangers 8-3 y los Reyes a los Medias Blancas 9-3. En la Liga Nacional, Piratas derrotaron a Nacionales 5-3, Mets a Cascabeles 5-0, los Dodgers a los Rojos 9-1, Cachorros vencieron a los Rockies 6-4, Cerveceros a Cardenales 6-5 y los Padres a los Bravos 2-1. En un partido de Interligas, Gigantes derrotaron a Guardianes 8-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. El régimen comunista cubano ocultó el maltrato corporal a detenidos por las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio en Artemisa. Según dijo una de las víctimas, Carlos Manuel García Rodríguez, en una llamada telefónica desde la prisión de Guanajay. La conversación textualmente dice así: fui detenido el 13 de julio, me llevaron para la estación policial supuestamente para hacerme unas preguntas. Mientras entre seis policías me aguantaban, el teniente coronel Juan Alain Álvarez Concepción y otro oficial nombrado Jordan Cabrera me enseñaron un video en un teléfono en el que aparecía yo en la manifestación. Me preguntaban si conocía a los que estaban a mi alrededor y cuando les contestaba que no, me daban golpes. Al punto que perdí el conocimiento, me hincharon un ojo y me reventaron un oído. Uno de ellos me agarró por el pelo y me decía: «Di viva la revolución». Yo gritaba: «No quiero», y más golpes me daban. Hasta que se dieron cuenta que estaba aturdido y me dejaron. Como a los 15 días, estando en el centro de detención de Mariel, me fue a ver una fiscal, dijo que para verificar mi caso. Entonces yo le expliqué lo que me hicieron y le mostré los moretones que todavía tenía en la cara y en todo el cuerpo. La funcionaria me aseguró que investigaría, relató García Rodríguez, natural de Bauta en la provincia de Artemisa. Al cabo de varios meses estando aquí en el penal de Guanajay, fue a verme otra fiscal. Me querían obligar a firmar un papel en el que estaba escrito que me habían hecho el chequeo médico reglamentado y una enfermera atestiguó que yo no había recibido ningún golpe. En Guanajay he visto a los guardias atacar a presos. Conmigo no ha sucedido, pero los carceleros humillan y ofenden a los internos, puntualizó García Rodríguez con una sanción de 7 años. Del mismo modo sucedió con los presos que se negaron a participar de actividades políticas. Vuelvo a hacer otra mención textual. Los guardias insultan y agreden físicamente a los que nos negamos a ir a sus actos de reafirmación revolucionaria. A los hermanos Adrián Rodríguez Morera y Rolando Yusef Pérez Morera, manifestantes del 11 de julio, les cayeron a bofetadas cuando rechazaron asistir a esos teatros en los cuales ni ellos mismos creen, atestiguó Denis Hernández Ramírez, miembro del partido Unión por Cuba Libre y condenado a 6 años de privación de libertad por su asistencia al estallido social en San Antonio de los Baños. Agrega lo siguiente el texto: nosotros nos hemos quejado a los mandos sobre los malos tratos, pero los culpables no han sido castigados. Los guardias también enchuchan a los reos comunes para que busquen problemas con nosotros y así ellos poder denigrarnos impunemente, apuntó Hernández Ramírez. Los prisioneros políticos coincidieron en afirmar que en sus procesos penales se les acusó de que las personas salieron a las calles en momentos en que el país afrontaba una marcada crisis sanitaria debido a la pandemia del virus chino. Cuando me detuvieron, dice, me arrojaron a una celda con capacidad para 4 personas con otros 24 manifestantes. Estábamos amontonados, no podíamos dormir. Así indicó Jonathan Medina Hernández, de 21 años, condenado a 5 por manifestarse en Bauta, donde reside. Para que identificáramos a otros de los protestantes, nos cayeron a puñetazos y luego nos tomaron declaración para que firmáramos que no nos habían maltratado. Otro de los prisioneros del 11 de julio, Miguel Díaz Sosa, señaló que todos fueron a las marchas pacíficas, que ninguno tenía antecedentes penales ni cometió vandalismo. Sin embargo, y en contraposición de todo lo que ha anunciado en la televisión del régimen comunista el fiscal general del régimen, este tipo que se llama Rubén Remigio Ferro, toda esta gente está sentenciada a años de prisión por ejercer su derecho a expresarse libremente y pedir libertad. Nos vamos a la pausa nuevamente, mis amigos. Ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Nicaragua impidió este domingo al médico cubano Alexander Jesús Figueredo abordar un vuelo en La Habana rumbo a Managua.
Yo estaba regulado, me quitaron la regulación supuestamente para que me exiliara, porque o era el exilio o iba a terminar preso. Yo pagué mi pasaporte, que es bien caro que sale aquí en Cuba, saqué mi pasaje, me salió más de los $5,000. Al final Nicaragua me negó la entrada sin yo ser un terrorista, nunca he estado en Nicaragua.
Figueredo fue expulsado del sector de la salud en Cuba por su postura frontal contra el régimen. Asimismo, las autoridades invalidaron los títulos que lo acreditan como doctor en medicina y lo inhabilitaron para viajar al exterior. En el trayecto desde Bayamo, Granma, su ciudad de residencia, a la capital cubana, empleados de la agencia Tita Solution, emisora del boleto, le indicaron por vía telefónica que no podría abordar el avión.
La agencia me devolvió el dinero del pasaje.
La negativa del régimen de Daniel Ortega a que el médico abordase un vuelo con destino a suelo nicaragüense no es la primera vez que se produce contra ciudadanos cubanos desde el pasado noviembre, cuando Nicaragua eximió de requisito de visado a los viajeros con nacionalidad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
En México, la reforma energética de López Obrador naufraga en el Parlamento. La reforma constitucional del sector eléctrico que impulsaba el presidente AMLO fue rechazada este domingo por la Cámara de Diputados tras más de 12 horas de discusión en el Pleno, al no alcanzarse los 2/3 de los votos necesarios.
Actualmente, la reforma le da prioridad a las energías limpias. Lo que quiere hacer el presidente López Obrador, y por eso estamos acusando que sería un retroceso en el medio ambiente, es poner al mismo nivel todas las energías, las sucias y las limpias, y con esto estaría favoreciendo la quema de combustóleo, la quema de gas.
Señor presidente,
la polémica reforma energética obtuvo 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, por lo que no llegó a los 2/3 de la Cámara. Los partidos de la oposición al oficialista Morena bloquearon la reforma, lo que supone un revés político para López Obrador, ya que esta iniciativa estaba entre los principales objetivos de su gobierno. La reforma buscaba limitar al 46% la participación privada y otorgar el control del sector a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad, que está acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.
Latinoamérica al Día.
Hans Ramírez, redactor del confiscado diario La Prensa de Nicaragua, ha perdido la esperanza de que las autoridades judiciales devuelvan el edificio y la imprenta para que el periódico vuelva a circular, como lo hacía desde su fundación hace 96 años.
Realmente La Prensa está tomada de facto desde agosto del año pasado y el gerente general fue declarado culpable por el supuesto delito de lavado de dinero. Lo que se prevé es que La Prensa continúe tomada por la policía.
El gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Holman, fue encontrado culpable por la justicia de Nicaragua por supuestamente cometer el delito de lavado de dinero a través de La Prensa. Destacados periodistas rechazan la resolución.
Hoy ya hay 3 medios de comunicación confiscados, Confidencial, 100% Noticias y el Diario de La Prensa. Entonces ellos más bien han ido recrudeciendo la represión y la persecución hacia los periodistas y la criminalización pues de las libertades en Nicaragua.
El presidente Daniel Ortega públicamente había acusado al periódico de cometer el supuesto delito de lavado de dinero y de ser adversario de su administración.
Cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito.
Tras la confiscación de La Prensa el 13 de agosto del año pasado, Nicaragua se convirtió en el único país del continente sin periódicos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Existe un movimiento mundial por la democracia en Cuba.
Me parece que es un asunto en donde las opiniones mayoritarias tienen que ser aquellos que han estado adentro sufriendo, resistiendo y organizándose. Quiere decir que así como hay hoy por hoy ya gente que se moviliza, que tiene valor, que tiene coraje y que sale a buscar los caminos de la libertad, muchos otros se van a sumar.
Radio República es la voz de los cubanos. No estás solo.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Más misiles rusos caen sobre Kharkov. Es el último ataque que sufre la ciudad en una semana letal, con civiles entre los muertos y heridos. Esta vez, al menos 2 personas murieron y más de una decena resultaron heridas. Las autoridades ucranianas temen que el bombardeo sea solo el comienzo de un nuevo asalto a esta ciudad de gran relevancia estratégica, a solo 40 kilómetros de la frontera rusa. Hacia el sureste, las tropas rusas se preparan para una nueva ofensiva contra otra ciudad clave, Mariupol. La ciudad portuaria lleva semanas bajo el asedio ruso. Moscú afirma haber forzado la retirada de los ucranianos hasta el este, al gigantesco distrito industrial Azovstal. Con el remanente de la Fuerza de Defensa de Mariupol aislado y las fuerzas rusas preparadas para atacar, los ucranianos temen que al final la ciudad será conquistada.
Rusia ataca la planta de misiles Neptuno en Kiev. El ataque se produce después de que fuentes estadounidenses confirmaran que el crucero ruso Moskva, que se hundió el jueves en el Mar Negro, había sido alcanzado por 2 misiles ucranianos, como afirmó el gobierno de Kiev, pero niega el Kremlin. Tras el impacto, a 65 millas náuticas de la ciudad ucraniana de Odessa, se habría producido un gran incendio. En un apoyo tácito a la autoría ucraniana del ataque, un bombardeo nocturno dañó gravemente la fábrica de misiles Neptuno. El portavoz oficial del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo a primera hora del viernes que Rusia aumentará la intensidad de los ataques con misiles contra objetivos en Kiev. Los ataques rusos anunció que serían la respuesta si se producen en territorio ruso, lo que llamó sabotaje de las fuerzas ucranianas. El gobierno ucraniano ha señalado que Rusia ataca Mariupol con misiles de largo alcance. Si se confirma, sería la primera vez que el ejército ruso emplea este armamento desde que comenzó la invasión. El gobierno de Ucrania sostiene que en Mariupol los combates callejeros continúan, por ejemplo en la siderúrgica Ilich, cerca del puerto.
Rendirse no es una opción. Las fuerzas ucranianas que resisten en la destrozada ciudad de Mariupol han decidido hacer caso omiso al temible ultimátum ruso de rendirse o morir y se preparan ya para un ataque inminente. Según se informa desde el Kremlin, en Mariupol quedarían cerca de 2.500 soldados de las fuerzas ucranianas. En su habitual discurso nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky volvía a reiterar la necesidad de dotar a Ucrania de más armas. Las fuerzas rusas están destruyendo Mariupol y quieren borrar de la faz de la tierra otros lugares y otras ciudades de las regiones de Donetsk y Lugansk, decía Zelensky. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar su defensa. Estamos en contacto permanente con los socios y agradecemos a los que realmente ayudan, a todos los que pueden ayudar. Pero aquellos que tienen las armas y la munición que necesitamos y retienen su ayuda, deben saber que el destino de esta batalla también depende de ellos, el destino de una gente que puede ser salvada. Los bombardeos rusos continúan mientras tanto en otros puntos como Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, con la muerte este domingo de al menos 5 personas, 18 en los últimos 4 días, mientras las autoridades aseguran haber liberado varios pueblos de la zona. Desde Kiev piensan ya en la reconstrucción de la posguerra. El propio Zelensky confirmaba a través de Twitter haber iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tratar de garantizar la estabilidad financiera de Ucrania y para diseñar un plan Marshall con el que volver a levantar el país. Desde el FMI, por lo pronto, las intenciones son buenas, como confirmaba su propia directora, Kristalina Georgieva, que considera esencial el apoyo económico que los socios de Ucrania están aportando. Entre ellos está, claro, la Comisión Europea, que ha anunciado una financiación humanitaria adicional de 50 millones de euros para apoyar a los afectados por la invasión rusa. Al menos 6 muertos y una decena de heridos en Leópolis tras un ataque con misiles de Rusia. Los 5 artefactos lanzados iban dirigidos a unas infraestructuras militares de la ciudad ucraniana. Leópolis, situada a escasos 80 kilómetros de la frontera con Polonia, ha sido durante las últimas semanas uno de los principales puntos de salida del país para los refugiados. Desde la Administración Militar Regional se informa a su vez de que el 60% de los misiles lanzados por Rusia habrían sido derribados por la defensa aérea ucraniana, por lo que los daños podrían haber sido mucho mayores. Las autoridades regionales recomiendan a los habitantes de Leópolis que permanezcan refugiados, ya que se cree que podrían tener lugar más ataques a lo largo de las próximas horas.
Los combates cesaron en Bucha, pero el luto apenas comienza. Los residentes todavía lidian con su reciente experiencia.
Hoy recé para dejar de llorar. No paré de llorar en todo el día. Es muy difícil hablar sobre la guerra. Debemos procesarlo primero en la cabeza para poder hablar, porque sobrevivimos a esos horrores y ahora lloramos constantemente.
Los muertos en las calles que horrorizaron al mundo entero ya fueron levantados, pero las acciones de las tropas rusas siguen en la mente de los residentes.
Cazaban personas como si fuera un safari. Subían a los puntos más altos, a los últimos pisos de las viviendas para poder ver todo.
Gran parte de la vecina ciudad de Borodianka ha quedado en ruinas. Los rescatistas siguen buscando cuerpos bajo los escombros. Decenas de personas siguen desaparecidas y se presumen muertas. En Borodianka y Bucha lo peor parece haber pasado. Pero en Kharkov, en el este de Ucrania, los residentes siguen sufriendo incesantes bombardeos. En los últimos días, más de una decena de civiles murieron en ataques rusos. Este domingo se sumaron otras 5 víctimas. Los sobrevivientes están traumatizados.
¿Sabes cuando un perro escucha un estallido y empieza a temblar aunque se escuche de lejos? Así estoy yo ahora. Todo mi cuerpo está temblando.
Desafortunadamente, lo peor podría estar por llegar para los residentes de Kharkov. Las autoridades ucranianas advirtieron de que Rusia prepara un nuevo ataque sobre la ciudad.
Más de 5 millones de personas huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. La cifra fue publicada el viernes por el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. Desde el 24 de febrero, el organismo ha contabilizado casi 4,8 millones de ucranianos que han salido del país. Y a ellos se suman 215.000 personas no ucranianas que huyeron de Ucrania, según la Organización Internacional para las Migraciones. Se trata del éxodo de civiles más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Del total de personas que huyeron, 2,7 millones se refugiaron en Polonia y 725.000 en Rumania. El 90% de los refugiados son mujeres y niños, ya que los hombres de entre 18 y 60 años no pueden salir del país porque podrían estar llamados a combatir contra los rusos. La Organización Internacional para las Migraciones también indicó que la guerra ha provocado más de 7 millones de desplazados internos en el país.
Escuchar el clamor por la paz. Ese fue el pedido del Papa Francisco ante lo que llamó una Pascua de guerra en Ucrania. También nuestros ojos son incrédulos en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada sangre, demasiada violencia. También nuestros corazones se han llenado de miedo y angustia, ya que muchos de nuestros hermanos y hermanas han tenido que encerrarse para estar a salvo de los bombardeos.
Para defenderse de las bombas.
Durante su tradicional bendición Urbi et Orbi, delante de cerca de 50.000 fieles en la Plaza de San Pedro, el pontífice argentino pidió a las personas que no se acostumbren a las guerras. Y celebró que en medio del dolor no faltan signos esperanzadores, como las puertas abiertas de tantas familias y comunidades que acogen a migrantes y refugiados en toda Europa. El líder espiritual de unos 1.300 millones de católicos insiste desde hace semanas en la necesidad de la paz para Ucrania, tras la invasión que sufre el país desde el 24 de febrero por las tropas rusas.
2.900 kilos de cocaína han sido incautados en un tanque de combustible de un pesquero a 555 kilómetros al sur de Canarias en una operación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en el marco de una actuación internacional coordinada por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional. La embarcación de 20 metros de eslora y procedente de Sudamérica fue abordada en la tarde del miércoles 13 de abril por el nuevo patrullero Cóndor del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando navegaba con rumbo norte para camuflarse entre los pesqueros que toman esa vía de navegación próxima al caladero subsahariano. A bordo hallaron una importante cantidad de fardos de los habitualmente utilizados para el tráfico de cocaína, por lo que se procedió a la detención inmediata de los 5 tripulantes, 4 de ellos de nacionalidad turca y un ciudadano georgiano. El pesquero fue conducido al puerto de Las Palmas, a donde llegó el sábado. Se calcula que el valor de mercado de la cocaína incautada alcanzaría los 90 millones de euros.
Corea del Norte anunció este domingo que ha probado un nuevo tipo de proyectil de corto alcance, destinado a mejorar la eficacia en la operación de armas nucleares tácticas, un gesto que contribuye a aumentar aún más la tensión que se vive estos días en la península coreana. La prueba se realizó el sábado y contó con la presencia del líder Kim Jong-un. El 13º lanzamiento de Pyongyang este año llega a un momento de especial tensión en la península, después de que los satélites se hayan detectado en un centro de pruebas nucleares lo que parecen preparativos del que sería el primer test atómico norcoreano desde 2017. A su vez, este lunes comienzan las maniobras militares conjuntas de Seúl y Washington.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ya está con nosotros nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Cueva de las Manos. Pinturas rupestres se encuentran en todos los continentes y comenzaron a aparecer en las paredes de roca de todo el mundo por lo menos hace 30.000 años. Pero la Cueva de las Manos en la Patagonia Argentina contiene un conjunto excepcional de arte rupestre que la hace única. Su interés radica en la originalidad de sus pinturas, así como en su gran antigüedad. Hasta el momento, las inscripciones más antiguas están fechadas el año 7350 a.C., tratándose de una de las expresiones artísticas más antiguas de los pueblos sudamericanos. La Cueva de las Manos se encuentra ubicada en el profundo cañón del río Pinturas, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. La cueva debe su nombre a la agrupación de esquemas de manos humanas que aparecen en sus paredes. Estas manos no fueron pintadas sobre la roca, sino que a aquellos antiguos artistas apoyaban la palma de la mano sobre el techo o pared de la cueva y luego esparcían pintura sobre ellas. Estas pinturas rupestres fueron hechas por comunidades de cazadores-recolectores que se estima vivieron entre 13.000 y 9.500 años atrás, lo que ha sido determinado a partir de los restos de tubos de hueso utilizados para la pulverización de las pinturas empleadas. La Cueva de las Manos se encuentra a 88 metros de altura y tiene 20 metros de profundidad, 10 metros de alto y 15 metros de ancho, siendo de difícil acceso. En su interior también se han hallado vestigios de materiales líticos, fogones con restos, huesos y pieles de animales que eran la base de la subsistencia de los cazadores-recolectores y que permite entender cómo vivieron aquellas sociedades antiguas. A la entrada de la cueva se proyecta una pared de roca cubierta por muchas plantillas de manos. La mayoría son izquierdas, lo que sugiere que los pintores emplearon el tubo de pulverización de pintura con la mano derecha. Las pinturas fueron realizadas con pigmentos minerales naturales, óxidos de hierro para el rojo y púrpura, caolín para el blanco, natro jarosite para el amarillo y óxido de manganeso para el negro, molido y mezclado con un aglutinante cuya naturaleza se desconoce. Además de huellas de manos, también hay representaciones de seres humanos y animales como guanacos, ñandúes y felinos, así como formas geométricas, patrones en zigzag, representaciones del sol y escenas de caza. Las escenas de caza representan una variedad de estrategias con animales rodeados, atrapados en una emboscada o atacados por cazadores que utilizan armas arrojadizas en forma de piedras redondas conocidas como bolas. Algunas escenas muestran a cazadores individuales y otros grupos de 10 o más hombres. Las pinturas de la Cueva de las Manos pertenecen a tres culturas diferentes. El primer grupo de humanos eran cazadores cuya principal presa fue el guanaco. Alrededor del 7000 a.C., un segundo nivel cultural puede ser identificado, distinguido por las plantillas de manos. También hay algunos ejemplos de plantillas de patas de ñandú. Esta cultura duró hasta alrededor del año 3300 a.C., cuando el arte se volvió más esquemático e incluyó figuras de apariencia animal muy estilizadas, así como figuras antropomorfas. La cultura final comenzó alrededor del 1300 a.C. Su arte, ejecutado en los pigmentos de color rojo brillante, se concentró en figuras geométricas abstractas y representaciones muy esquemáticas de animales y humanos. Se cree que ha sido el trabajo de los históricos Tehuelche, cazadores-recolectores que habitaban el vasto territorio de la Patagonia, cuando los primeros colonos españoles llegaron. A pesar de que la cueva fue conocida por viajeros occidentales desde el siglo XIX, siendo el primero el científico y naturalista argentino Francisco Pascasio Moreno, las investigaciones arqueológicas no se iniciaron hasta la década de 1960. La Cueva de las Manos ha sido designada Monumento Histórico Nacional y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lamentablemente, ha sufrido diversas formas de vandalismo, como pintadas, escrituras y roturas de paredes. En este sentido, la Federación Argentina de Espeleología alertó que, sin un estudio previo y un plan de manejo en una cueva, la presencia humana causa alteraciones en el medio con un impacto a veces irreversible. Pidió además que el uso de los recursos sea sostenible en el tiempo para que las generaciones futuras tengan el mismo beneficio de visitar y admirar la maravillosa Cueva de las Manos.
Hasta hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hablar del hito histórico que para los cubanos representó el 17 de abril de 1961 es siempre una dura misión, porque para hablar de los hechos de Playa Girón hay que evocar recuerdos tristes y conclusiones amargas. Es dura misión hablar de este efemérides porque no hay palabras consoladoras cuando se contempla la áspera realidad de ver cubanos luchando contra cubanos, de ver a un pueblo despedazándose a sí mismo y todo, en fin de cuentas, a causa de la insaciable sed de poder de un tirano. Más allá de la simple ecuación de quién venció y quién resultó vencido, está la amarga realidad de que Cuba, la nación, el alma nacional, perdió. La familia cubana perdió. El futuro, visto desde aquel entonces, se desbarató. Sin embargo, en medio de tan cruel tormenta, hay relámpagos de virtud que alumbran el camino de la esperanza. Esperanza de una Cuba mejor, donde sus hijos vuelvan a ser hermanos, donde pueda vivirse en paz, en el respeto recíproco a los derechos de todos, en el gozo de esos derechos y de la prosperidad posible para todos. Jóvenes cubanos exiliados, muchos de ellos con un futuro prometedor por delante, dejaron su seguridad para regresar a Cuba tratando de recuperar la libertad de la nación. Cubanos de todas las edades y condiciones sociales, los miembros de la oposición clandestina dentro de Cuba, a los que solamente el encarcelamiento masivo llevado a cabo por la dictadura impidió sumar su esfuerzo a la gesta libertadora. Oposición heroica, aun cuando millares de sus compatriotas no la entendían así, cegado su entendimiento por el fanatismo de los Castro, despertaron después, dolorosamente, con el paso de los años. Una derrota muy triste, cierto es, abrumadora, pero generatriz de dos importantes lecciones para todas las generaciones de cubanos. La perseverancia es la primera. A pesar de aquella derrota, la lucha del pueblo cubano frente a la tiranía de los Castro no ha cesado. Al contrario, ha crecido, se ha fortalecido y ha ganado reconocimiento. El realismo es la segunda y también importante lección. No confiar en promesas de supuestos aliados, porque a última hora los intereses políticos y económicos de esos supuestos aliados priman por encima de sus promesas de hermandad de ideales y amor a la libertad. Hoy, cuando los mismos que enseñaron a muchos cubanos a odiar a sus hermanos se mantienen en el poder solamente desatando los extremos de la represión y el abuso, digamos no a la tiranía, renovando nuestra persistencia en la lucha por los derechos de todos. Y rindamos tributo respetuoso a todos los que murieron en la odisea de Playa Girón. Que nunca más se enfrente un cubano a otro cubano. Que termine la tiranía para dar paso a la hermandad.
Y así hemos puesto punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de recuento informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en la siguiente edición de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños. Prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta
libertad, sombra y luz.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.